Tenemos la suerte de contar de nuevo en este programa Matemáticas y Judaísmo con su conductora Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Estamos deseando conocer esa nueva figura de las matemáticas, de la ciencia, que nos vas a presentar en esta entrega de hoy. ¿De quién se trata?
Pues en esta entrega continuamos con la historia de Jacob Trachtenberg, que fue un matemático judío ruso que destaca por sus contribuciones en cálculo mental, porque lo que hace es desarrollar una técnica durante la época que pasa en varios campos de concentración. Una técnica mental para poder llevar a cabo operaciones sencillas sin hacerlo con lápiz y papel tal y como estamos acostumbrados ahora, sino por medio de truquillos, podríamos decir. Él, en un momento determinado, después de su encarcelamiento, se fu y su fuga, huye a Suiza, perdón, y comienza allí a enseñarlo, en particular a niños que tienen más problemas con las matemáticas de lo habitual, en su instituto de matemáticas en Zúrich. Pero esto quizás sea un poco adelantar acontecimientos. Antes de seguir avanzando, pues me gustaría comentar un poco más sobre este método. Él, habíamos dicho que tenía, por ejemplo, reglas para el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 no cuenta porque es muy fácil, el 11, el 12, de hecho hay una regla general, hay una regla también para el cuadrado. Entonces, lo que Jacob hace es desarrollar métodos para estas operaciones sin tener que llevar a cabo lápiz y papel. Un ejemplo. Que llevarla a cabo con lápiz y papel. Un ejemplo sería, pues, por ejemplo, en vez de dividir un número entre 5, que es complicado, pues lo que hace es que un número que queremos dividir entre 5 lo multiplica por 2 y lo divide por 10. La base de esta idea es que es más fácil hacer esta operación que la de dividir por 5, porque dividir por 5 es un rollo. Y sin embargo, multiplicar por 2, sobre todo si lo coges dígito a dígito, es más fácil. ¿Qué más cosillas merecería destacar con respecto a este hombre? Pues, por ejemplo, él, además de sus libros sobre matemáticas, va a tener una buena cantidad de textos de carácter político, por ejemplo, sobre todo antibolchevique. Tiene El campesino ruso aúlla bajo el bolchevismo, perdón, de 1936, La Rusia roja se arma de 1931. Y luego otros que no son tales, por ejemplo, los aforismos del Selecto de 1952. Aparte de esto, tiene una serie interesante de libros de aprendizaje de idiomas, porque él va a desarrollar un método para aprender idiomas previo a su método para hacer operaciones y debía de ser bastante eficaz porque tanto él como su esposa hablan varias lenguas con fluidez, hablan ruso, francés, alemán, inglés, italiano, y después de la época que pasa huyendo de los nazis, añade serbio y croata a todo esto. Hay un catálogo bastante interesante de las publicaciones de Trachtenberg en la Biblioteca Nacional Alemana que se puede consultar y allí consta, pues, por ejemplo, los libros para aprender ruso en dos volúmenes, los libros para aprender francés en tres volúmenes. En conjunto tiene catalogado unos 40 textos y hacia el final de su vida vemos, bueno, pues cómo se va a centrar un poquito más en matemáticas. Tiene de 1951 el Cómo podemos mi hijo y yo convertirnos en prodigios matemáticos en poco tiempo. Y también tiene el Nueva cuadratura, método de dos dedos, sistema de Trachtenberg de 1954, en el que presenta un nuevo enfoque sistemático del cálculo aritmético. El suyo era mental, recordemos, no era con lápiz y papel, donde a veces hace falta apoyo físico, literalmente llevar la cuenta con los dedos, como conteo o como recordatorio. No solamente vale para hacer cuadrado, a pesar del tipo de título que lleva, sino que vale para todas las operaciones. Dicho lo cual, si tú quieres hacer el cuadrado de un número, pues sí que se te plantea una manera fácil de hacer. Por ejemplo, si tú quieres hacer el cuadrado digamos que el número es AB cuadrado, pues haces cuadrado de la primera cifra, A al cuadrado, cuadrado de la segunda cifra, B al cuadrado, y la cifra de en medio va a ser el doble del primero por el segundo. ¿Por qué? Porque realmente lo que este hombre va a hacer es coger este número y separarlo como se separaba, como se suelen separar los números cuando eres chico, de en centenas, decenas, unidades, o unidades de millar, centenas, decenas, y aplicar el cuadrado de la suma. Lo del A más B al cuadrado igual a A al cuadrado, 2AB, B al cuadrado. Pero claro, como no tienes que llevar a cabo lo que es un cuadrado en sí, sino aplicar esta reglilla, pues en teoría es más fácil. Si se han fijado, pueden comprobar que algunos de los libros fueron publicados a título póstumo. Esto va a ser porque la mujer de Jacob se asegura de continuar con su legado tras la muerte prematura de este por una angina de pecho en 1951. Y también porque el trabajo de Drattenberg es redescubierto y puesto en valor años después de su aparición, de tal modo que se incorpora a algunos sistemas educativos. Volviendo un poco a su vida, ahora que hemos comentado su obra, nos habíamos quedado en que él va a estar desarrollando una serie de trabajos en Alemania, pero llega 1930, bueno, lo que no es que llegue 1930 y pase algo más allá de lo siguiente. Lo que pasa es que se casa con Alice Bredow, que uh-huh. también es una rusa que emigra a Alemania, esta vez antes de la Revolución, no después, como le pasa a Jacob. Y ahora sí, pero 3 años después, en 1933, Hitler llega al poder y Trachtenberg, bueno, al principio va a intentar llevarse bien con el régimen por el sencillo método de editar, únicamente editar, no escribir, y de imprimir un folleto en el que se pinta la nueva situación, bueno, no como algo positivo, pero no como algo tan terrible como realmente era. Uh-huh. De hecho, en el texto la idea que transmite es que el acoso al que se somete originalmente a los judíos va más bien dirigido contra los comunistas y que algunos judíos se quedan atrapados en el fuego cruzado. Obviamente mentira, pero bueno. Él se hace cargo obligado de la producción, de la distribución, y a este se siguen otros textos, pero en el que el objetivo es más bien resaltar los horrores desde su punto de vista del régimen comunista y cómo se podía luchar contra su expansión. Llegó a hacerse bastante conocido en los círculos nazis e incluso llega a lecturas recomendadas. Y aquí está un poco dudoso el porqué. Se especula, por un lado, con que los nazis no sabían realmente quién era Trachtenberg y que por eso lo tenían en buena estima, que no sabían que era judío, vamos, y que estaban dispuestos a aprovechar cualquier publicidad gratuita que cayera en sus manos. Y otras versiones, que parecen un poco más cercanas a la realidad, dicen que lo que hacen es aprovecharse precisamente de que él era judío para tratar de tapar los horrores de sus acciones, alegando que si él y otros, los que habían escrito el folleto, por ejemplo, la Federación de Soldados Judíos Sefardíes, la Asociación Prusiana de Comunidades de Sinagogas Locales, algunos rabinos, banqueros, comerciantes, médicos, en fin, que si había gente que estaba diciendo que, bueno, que a ver qué pasaba, pues que por algo sería. De nuevo, mentiras, pero bueno. Esta situación de stand-by no va a durar para los Trachtenberg, porque en 1934 vemos cómo se van de vacaciones a Suiza y no vuelven, sino que se mudan directamente a Austria. Allí continúa Jacob escribiendo panfletos de carácter político y distribuyéndolos, pues como había venido haciendo hasta ese momento. Él pagaba la publicación, la impresión, y mandaba ejemplares gratuitos a agencias oficiales. Si recibía críticas positivas, pues las incluía en las cartas de presentación que acompañaban a cada ejemplar posterior de camino a nuevas agencias oficiales, lo cual no deja de ser una manera muy eficaz de promocionarse y que va a ser lo que lo lleva al principio a darse más a conocer. Allí también en Viena originariamente lo ven con buenos ojos, al principio, claro, porque eventualmente se ve sujeto a persecución. En 1940 va a estar ya metido en una lista, en un registro de la Gestapo en Viena. En Austria va a fundar una editorial, continuando un poco con su vida laboral previa a la emigración. Recordemos que Jacob era ingeniero de formación, él no llega a cursar nunca la carrera de matemáticas, por muchas matemáticas que supiera. Y que estuvo trabajando un montón de tiempo en una fábrica. Pero cuando deja la Unión Soviética y se va a Alemania, lo que hace es transformarse en experto en Rusia y en editor. En Austria, como venía comentando, funda una editorial y retoma los textos de carácter político. Pronto sucederá que llama la atención de las autoridades con este tipo de textos. La Gestapo lo investiga, como comentaba hace un instante, y por lo visto lo arrestan hasta en tres ocasiones, entre abril del 38 y junio del 40. Lo arrestan por ser judío y lo liberan por opositor a los bolcheviques. Y tras la última vez que lo sueltan, huyen, él y su mujer. De hecho, según su propio testimonio, en julio de 1940 se van a Zagreb, porque se suponía que en Yugoslavia en aquel momento las cosas estaban relativamente tranquilas, se suponía. Pero la cuestión es que los yugoslavos allí en Zagreb lo arrestan y lo mandan a un campo en Eslovenia. Sale del campo, regresa a Zagreb para volver otra vez a ser arrestado y enviado esta vez a Serbia. En enero del 41 sale de Serbia él solo, sin su mujer, y es capturado en Croacia, aunque lo liberan poco después. En el 44 lo captura la Gestapo y antes de que lo mande a Polonia, un amigo suyo, se especula con que este amigo era un espía ruso y por eso tenía esa capacidad de hacer lo que hace, un amigo suyo interviene y hace que lo manden a una fábrica de Leipzig, una fábrica en Alemania, donde estaban produciendo armas, armamento, munición y donde tendrían que haber tenido uso y espacio para un ingeniero. Pero la cuestión es que desde allí lo devuelven poco después a Croacia. La idea es que su mujer, que lo iba siguiendo en muchas ocasiones allá donde lo mandaban, soborna a alguien para que esto pase, para que consideren que no tiene un puesto para él. Inventando un pasado falso en las Fuerzas Armadas para Jacob, basándose en el apellido de soltera de ella. Una vez que vuelve a Croacia, lo arrestan otra vez, lo mandan a un campo, se fuga, de nuevo gracias al dinero y al trabajo de Alice, y esta vez ya llega a Italia y unos meses después, a finales de abril de 1945, cruza con Alice la frontera a Suiza. Hay que tener en cuenta que Alice, para poder hacer esto, tenía dinero antes de que empezara todo el periplo y que para cuando los Trastenberg llegan a Suiza apenas si les queda nada. Quizá no todo fue confiscado, sino que la inmensa mayoría se lo gasta en estas vueltas del destino. Y también hay que tener en cuenta que la mujer de Trastenberg llevaba a cabo ímprobos esfuerzos para que todo esto sucediera, siguiéndolo por toda Europa Central cada vez que lo detenían, cosa que no todo el mundo pudo hacer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que él tuvo mucha suerte, una suerte increíble con Alice, que muchos otros en su situación pues no tuvieron. Al llegar a Suiza, Jacob, que era un hombre de recursos y con bastante experiencia, se pone mano a la obra. Su salud se había resentido mucho durante todo el periodo turbulento en los campos, particularmente largo va a ser el periodo que pasa en el campo de Jasenovac, en comparación con otros periodos. Este campo va a ser el mayor campo de exterminio del Estado independiente de Croacia, donde sobre todo van a asesinar a serbios, pero bueno, eso es una cuestión de qué hacen los yugoslavos. En aquel momento, de qué hacían en aquel momento. Será de hecho durante este periodo cuando desarrolla el método de cálculo mental, perfeccionándolo en un campo de refugiados en Suiza, a donde van cuando cruzan la frontera por última vez. Será allí, va a ser en Suiza, en Zúrich, donde se dedique a enseñar por primera vez de manera profesional, fundando un instituto para la enseñanza de fenómenos computacionales, lo que ahora mismo llamaríamos un instituto de cálculo, en 1950. Y publica su primer libro de matemáticas con una técnica de marketing pues similar a sus publicaciones anteriores. La empresa que lo contrata como profesor corre con los gastos de publicar el texto y a cambio él lo va a estar enseñando. Curiosamente, al principio no logra un gran éxito, no logra al menos el éxito que le esperaba en la escuela suiza. Es más, él cuando muere de la angina de pecho en 1951 en Zúrich, va a ser antes de que arrancara del todo el éxito de su método. Pero Alice, una vez que Jacob se muere, Alice no se detiene y logra que a finales de la década de los 50 los americanos se hagan eco de su trabajo y lo publiquen, dando lugar a un libro que será allí un bestseller. Le van a seguir los británicos, que llegan a incorporarlo en su sistema educativo, al publicar su método en una revista de corte educativo, y posteriormente también los alemanes lo van a incluir en sus técnicas, ¿no? En sus métodos de enseñanza. Y con suerte los colegas españoles y nosotros depende.
Ojalá, ¿verdad? Sí. que se pudiera utilizar las investigaciones y los hallazgos y el trabajo de este gran matemático, apoyado, como decías, tanto por su mujer. Gracias, Amelia, por ponernos ejemplos prácticos para entender lo que realizaba. Te esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.